La siguiente es una realización de JS Producciones.
Panorama Informativo. Es una realización de JS Producciones.
El Senado aprobó la prórroga de la emergencia alimentaria hasta 2022. La ley que prorroga hasta 2022 la emergencia alimentaria y amplía las partidas presupuestarias para ese objetivo fue aprobada ayer por unanimidad por el Senado de la Nación. La prórroga de la Ley de Emergencia Alimentaria hasta 2022 y la ampliación del monto a distribuir por el Gobierno Nacional fue aprobada por unanimidad y convertida en ley por la Cámara de Senadores luego de un debate de casi 3 horas. El proyecto aprobado extiende la vigencia de la norma vigente desde 2002 y dispone un aumento del 50% de las partidas destinadas a las políticas nacionales de alimentación y nutrición contempladas en el presupuesto de este año. Con 61 votos afirmativos, quedó aprobado por unanimidad el proyecto de ley que prorroga la emergencia alimentaria hasta el 31 de diciembre de 2022. Además, la iniciativa faculta a la Jefatura de Gabinete a disponer las ampliaciones y las reestructuraciones presupuestarias para poder destinar fondos para aplicar esta ley. También se autoriza al Jefe de Gabinete, a partir del 1 de enero del 2020 y hasta que dure la emergencia, a actualizar trimestralmente las partidas presupuestarias correspondientes a políticas públicas nacionales de alimentación y nutrición, tomando como referencia el aumento de la inflación y la variación de los productos de la canasta básica. La ciudad de Buenos Aires se diferencia de Nación y no votará la emergencia alimentaria. El bloque oficialista Vamos Juntos no habilitó la inclusión para la sesión ordinaria de este jueves en la legislatura porteña de 2 proyectos de la oposición que impulsaban la declaración de la emergencia social, económica y alimentaria. A diferencia de lo ocurrido en el Congreso Nacional, donde fue aprobada por unanimidad la emergencia alimentaria, el oficialismo local optó por no dar los votos necesarios para permitir el debate en el recinto. En ese marco, organizaciones sociales y sindicales, entre ellas la CTA Capital, anunciaron una movilización a la legislatura que confluirá en las puertas del Parlamento local a las 10:30, poco antes del inicio de la sesión ordinaria, para pedir el tratamiento de las declaraciones a los diputados. El FMI espera dialogar en las próximas semanas sobre la nueva meta de política monetaria. Así lo adelantó el vocero del organismo internacional, Jerry Rice. El personal del FMI sigue comprometido con Argentina y continúa trabajando con las autoridades, agregó. El Fondo Monetario Internacional señaló que espera dialogar con las autoridades argentinas en las próximas semanas respecto de las nuevas metas monetarias anunciadas por el Banco Central, indicó el vocero del organismo internacional, Jerry Rice. El Banco Central anunció nuevas metas monetarias. Esperamos que las reuniones con las autoridades argentinas en las próximas semanas sean una oportunidad para dialogar sobre estos y otros temas, dijo Rice. El personal del FMI sigue comprometido con Argentina y continúa trabajando con las autoridades para abordar la difícil situación que enfrenta la Argentina, concluyó. El Banco Central decidió este miércoles aumentar 2,5% la base monetaria para septiembre y octubre debido a la mayor necesidad de dinero del mercado, informó la entidad. El ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, viaja a Washington la semana próxima para reunirse con el FMI a la espera de destrabar el último desembolso del crédito stand-by por 5.400 millones de dólares. En principio se espera que esté en los Estados Unidos del 26 al 28 de septiembre, en coincidencia con el desarrollo en Nueva York de la Asamblea Anual de Naciones Unidas, a las que asistirá el presidente Mauricio Macri. Tucumán, Macri inauguró un centro infantil hecho con dinero decomisado a Antonini Wilson. El presidente encabezó en Tucumán el acto de inauguración de un espacio de primera infancia que se hizo con fondos recuperados de la corrupción. Macri sostuvo en Tucumán que la inauguración de un espacio de primera infancia construido con plata decomisada al empresario venezolano Guido Antonini Wilson, quien quiso ingresarla ilegalmente al país en 2007, es el símbolo para que logremos que el dinero de los argentinos vaya a los argentinos. Macri encabezó junto a la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, y su socia política, la diputada de la coalición cívica, Elisa Carrió, a quien llamó querida Lilita, la puesta en marcha en Tafí Viejo del espacio de primera infancia, Estrellita de la Nueva Esperanza. Un abrazo, besos y un diálogo entre Macri y Carrió en un acto oficial durante la inauguración de un espacio de primera infancia en Tucumán. La diputada nacional oficialista y el presidente mostraron públicamente una buena relación. Alberto Fernández se reunió con el presidente del BID y analizaron la situación crediticia del país. El candidato a presidente por el Frente de Todos se reunió con Luis Alberto Moreno para analizar la relación que el organismo tiene con la Argentina y repasar los programas que se están ejecutando y créditos aprobados. Fernández dijo que les transmitió que la Argentina afrontará sus compromisos externos, pero para eso primero tiene que crecer. Esto fue después de recibir al titular del Banco Interamericano de Desarrollo, Luis Alberto Moreno, y otras autoridades del organismo. Chubut decretaron duelo por la muerte de las docentes y CETERA anunció huelga para este jueves. El gobernador Mariano Arcioni aseguró que las puertas de su administración van a seguir abiertas para dialogar con los educadores que protestan desde hace 2 meses por la normalización del pago de sus salarios. Chubut, el gobierno informó que este mes transfirió 1.227 millones de pesos por la crisis en la provincia. El gobierno nacional dio a conocer que en lo que va de septiembre giró a Chubut un total de 1.227 millones de pesos para intentar paliar la grave crisis económica y social que atraviesa la provincia. Los pagos fueron de 500 millones de pesos el 10 de septiembre, otros 500 millones el 11, 100 millones más el día 12 y 127 millones el 13, indicaron fuentes oficiales. Señalaron que esos desembolsos se pusieron en marcha luego de que Arcioni se reuniera en Buenos Aires con los ministros del Interior, Obras Públicas y Vivienda, Rogelio Frigerio, y de Educación, Alejandro Finocchiaro. En tal reunión se acordó que debido a la crisis por la que atraviesa Chubut desde hace meses, la Nación giraría adelantos de coparticipación federal de impuestos que corresponden a la provincia y del Fondo de Incentivo Docente, además de otros de carácter financiero. Madrugada con incidentes y heridos en Rawson. La policía reprimió con postas de goma, gases lacrimógenos y fuerza de infantería a un centenar de manifestantes que se desprendió de la movilización que realizaron ayer los docentes a la Casa de Gobierno Provincial. Combustibles flexibilizan el congelamiento en los combustibles y autorizan un aumento de 4%. La Secretaría de Energía informó que a raíz de la suba internacional del petróleo no mantendrá el congelamiento de los precios y autoriza un aumento del 4% a partir de este jueves. Las petroleras podrán disponer desde la medianoche un aumento del 4% en el precio de los combustibles tras la autorización otorgada por el gobierno a raíz de la volatilidad internacional del precio del petróleo que hacía insostenible el congelamiento dispuesto tras las elecciones primarias. La resolución de la Secretaría de Energía establece que durante la vigencia del decreto 601/2019, las entregas de petróleo crudo efectuadas en el mercado local deberán ser facturadas y pagadas al precio convenido entre las empresas productoras y refinadoras al día 9 de agosto de 2019, aplicando un tipo de cambio de referencia de 49 pesos con 30 por dólar, equivalente a un 5,58% de incremento sobre el valor de referencia vigente y un precio de referencia Brent de 59 dólares por barril. Arabia Saudita y Estados Unidos se unieron para culpar a Irán del ataque a la refinería de petróleo. El sábado pasado, un bombardeo contra una refinería del sur de Arabia Saudita provocó un masivo incendio que obligó a esa monarquía a suspender la mitad de su producción petrolera. Estados Unidos acusó este miércoles a Irán de cometer un acto de guerra contra su aliado Arabia Saudita y le impuso nuevas sanciones poco después de que la monarquía petrolera dejara atrás su moderación inicial y denunciara que el sábado pasado su refinería fue atacada por 18 drones y 7 misiles, todos de producción iraní. A solo días de la cita que reúne a los líderes y cancilleres de todo el mundo en la ONU en Nueva York, el secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo viajó a Arabia Saudita y al llegar acusó a Irán de haber lanzado un ataque como no se ha visto antes y deslizó que aprovecharán la Asamblea General de Naciones Unidas para reunir apoyo contra Teherán. Soy optimista de que en Nueva York hablaremos mucho de eso y los sauditas también. Los sauditas son los que fueron atacados. Fue en su territorio y fue un acto de guerra directamente contra ellos. Estoy convencido de que harán eso, aseguró a la prensa, según la CNN. México, la Fiscalía Mexicana volverá a investigar completamente la desaparición de 43 estudiantes. El 26 de septiembre de 2014, estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, que se desplazaban en unos ómnibus, fueron atacados a balazos por policías en el municipio Iguala. En el ataque murieron 6 personas y 43 fueron detenidas y entregadas a miembros del cártel Guerreros Unidos, que las asesinaron y quemaron sus restos, según la versión oficial. España, críticas a la clase política por su fracaso para formar gobierno. Tras un nuevo fracaso en el intento de formar gobierno y con unas elecciones en el horizonte que no son garantía de que España saldrá de la crisis política en la que está sumida, los líderes políticos españoles fueron blanco de críticas desde diferentes sectores ante el temor a una mayor inestabilidad. El día después de confirmarse que habrá nuevas elecciones generales el próximo 10 de noviembre, mientras el Congreso de los Diputados de Madrid se convertía en el escenario de la nueva pre-campaña, con reproches cruzados entre los partidarios a raíz de su propia incapacidad para acordar, los españoles conocieron con indignación el elevado costo que se estima que tendrán que pagar por la repetición electoral. 140 millones de euros. Israel, virtual empate, anticipa duras negociaciones para alcanzar una coalición. Con el 92% de los votos escrutados, el primer ministro Benjamín Netanyahu logra 32 diputados, igual que la alianza azul y blanco del ex general Benny Gantz. Virtual empate anticipado ayer por encuestas de boca de urna y corroborado hoy por los datos oficiales publicados por el diario israelí Haaretz, confirma que hasta ahora ninguna de las agrupaciones alcanzará la mayoría en el Parlamento sin el apoyo de Israel, Beitenu de Lieberman, que fue reforzado su papel arbitral en la disputa eleccionaria. Este ex canciller y ministro de Defensa fue el primero en llamar a un gobierno de unidad con Likud y su opositor, azul y blanco, en el que su partido aspira a reservarse una cuota de poder. Nuestra única opción es un gobierno de unidad nacional de amplia base laica y liberal, dijo ante periodistas. Venezuela, el chavismo excarceló al vice del Parlamento, pero le prohibió salir del país. Edgar Zambrano estuvo detenido durante 133 días y el gobierno lo obliga ahora a presentarse ante un tribunal cada 30 días. La medida fue adoptada antenoche por el Poder Judicial a iniciativa de la Comisión para la Verdad y la Asamblea Nacional Constituyente, según un comunicado oficial citado por la agencia de noticias EFE. Los tres órganos están bajo control exclusivo del chavismo. Maduro dijo que cambió de interlocutores por incumplimientos de Guaidó. El presidente afirmó que inició un diálogo con un grupo minoritario de la oposición porque los representantes del mandatario interino no cumplieron con nada de lo que se comprometieron. Estados Unidos, la Fed bajó la tasa de interés en 25 puntos y Trump la criticó. Se trata de la segunda baja del año, esta vez de 25 puntos, y la ubicó en el rango de 1,75% a 2%. El presidente estadounidense, por otro lado, insiste que la tasa debería estar en cero. Brasil, la fiscal general pide revocar los decretos de Bolsonaro sobre armas. La funcionaria judicial Raquel Dodge pidió a la Corte Suprema declarar inconstitucionales 6 decretos dictados por el presidente que facilitan la compra y el porte de armas de fuego. Desde su llegada al poder el pasado 1 de enero, Bolsonaro ha impulsado polémicas medidas, muy criticadas por la sociedad civil, para garantizar que los ciudadanos de bien ejerzan libremente su derecho de legítima defensa.
Panorama informativo. Panorama informativo. Seguimos con más noticias para usted.
Caso Cuadernos, varios de los detenidos ahora buscan recuperar su libertad. El juez Claudio Bonadío recibió 3 pedidos de excarcelación de detenidos en la causa Cuadernos después de que este martes la Cámara Federal porteña dispusiera la libertad bajo fianza del exdirector del ente binacional Yacyretá, Oscar Tomás. Organizaciones de derechos humanos reclamaron que se esclarezca la desaparición de Julio López. La causa no está archivada, pero sí estancada, atorada. Nunca avanzó en realidad. La justicia no nos dice nada, expresó Rubén López, hijo del albañil y expreso político desaparecido hace 13 años, poco después de testificar contra el represor Miguel Echecolás. Garabano dijo: no le haría bien a nadie un traspaso de mando adelantado. El ministro de Justicia y Derechos Humanos agregó que es prematuro cualquier análisis de este tipo. Hay que esperar a las elecciones generales del 27 de octubre y a partir de ahí ver si se trabaja para el balotaje. Garabano dijo también: las prisiones preventivas deben ser analizadas caso por caso. De esta manera, el ministro se pronunció respecto del caso de los empresarios del grupo Indalo que se encuentran detenidos hace 2 años bajo esta figura y luego de que la semana pasada fueron sobreseídos en un expediente que en diciembre de 2017 llevó a Cristóbal López y Fabián de Sousa a prisión. Este sábado se hará la primera prueba piloto del escrutinio. Será de carácter interno y no habrá transmisión de datos, pero sí estarán presentes veedores informáticos y representantes del Correo Argentino y de la Dirección Nacional Electoral. Industria farmacéutica. La facturación de la industria farmacéutica en el segundo trimestre creció el 68,6% interanual. La cifra es en relación al mismo periodo de 2018, informó el INDEC. En el segundo trimestre de 2019, la facturación total de la industria farmacéutica en la Argentina registró 49.761 millones de pesos, lo que representa un incremento del 68,6% en relación con el mismo trimestre de 2018, precisó el INDEC. El organismo determinó que esta variación surge por los aumentos del 66,5% en la facturación de producción nacional y del 73,8% en la reventa local de importados. En la facturación de producción nacional se observan incrementos del 63,1% en las ventas al mercado interno y de 94,9% en las exportaciones, añadió el INDEC. La canasta básica total subió 3,4% en agosto. De esta manera, una familia de 4 integrantes requirió de 33.013 pesos con 22 para adquirir la cantidad mínima de bienes, indumentaria y servicios. En tanto, el precio de la canasta básica alimentaria aumentó un 3,8%. El dólar cerró sin cambios, 58 pesos con 50 en el Banco Nación. De esta manera, la moneda estadounidense se mantuvo estable durante toda la jornada. Tras 10 días, se despertó del coma el inspector de tránsito atropellado por Beppo. Se trata de Santiago Siciliano, quien permanece internado en el Hospital Fernández desde que ocurrió el hecho en el que también falleció su compañera de trabajo, Cintia Choque. Fue muy impactante que haya despertado. Nos pidieron que no demostremos ni angustia ni nada para no asustarlo, ya que no puede hablar aún, pero respondía al contacto con toda la prensa Rocío, la novia del inspector herido. Sostienen la restricción horaria en el aeropuerto de El Palomar. La jueza, que entiende en la causa, rechazó las medidas de mitigación presentadas por la Administración Nacional de Aviación Civil. La jueza federal Martina Forns rechazó las medidas de mitigación presentadas por la Administración Nacional de Aviación Civil para que se levante la restricción dispuesta para el funcionamiento nocturno del aeropuerto de El Palomar, informaron fuentes ligadas al caso. En tanto, voceros del Ministerio de Transporte adelantaron a TELAM que la ANAC apelará esa decisión ante la Cámara de Apelaciones de San Martín. El organismo había presentado una serie de medidas de mitigación de las operaciones aéreas para atender algunos de los argumentos esgrimidos por la magistrada, quien resolvió en forma favorable una medida cautelar para que no se concreten despegues y aterrizajes en la estación aérea entre las 22 y las 7 del día siguiente. La jueza destacó en su resolución que las medidas de mitigación presentadas por la ANAC son a futuro y que subsisten las circunstancias que mencionó al momento de dictar la cautelar, aunque el organismo aseguró que las medidas ya fueron implementadas. Establecieron el 19 de cada mes como el día para comer pescado. El objetivo es comprometer a toda la cadena productiva, el sector gastronómico y profesionales de la salud y académicos a trabajar en conjunto e involucrarse en actividades que generen consumo interno, dijo el subsecretario de Pesca y Agricultura de la Nación, Juan Bosch. En la Argentina se consumen en promedio 5 kilos de pescado por persona por año, mucho menos que los 57 kilos de carne vacuna por habitante, por lo que instituciones públicas y privadas establecieron el 19 de cada mes como un día para incorporar a la dieta el pescado, que tiene diversos beneficios para la salud. Uno de los beneficios para la salud del consumo de pescado es la reducción de los factores de riesgo del desarrollo del Alzheimer, dijo a TELAM Liliana Gimberg, nutricionista, dietista y coordinadora del área de nutrición del Centro Terapéutico Dr. Máximo Ravena. Agregó que entre los alimentos que ayudan a proteger el cerebro está el pescado azul, como la sardina, atún, salmón, trucha o caballa, entre otros, que contiene grasas poliinsaturadas esenciales que solo llegan al organismo a través de la dieta, forman parte de las células, son básicos para las funciones neuronales y participan en la formación de la retina. Santa Fe pierde fuerza la hipótesis del ataque mafioso al jefe de la Policía Federal. La Justicia Federal de Santa Fe, que desestimó investigar como un atentado el hecho y presupone que al menos uno de los disparos que hirió al jefe policial fue efectuado a corta distancia y desde adentro de su auto. Paraguay dieron media sanción al proyecto para indemnizar a militares que derrocaron a Stroessner. Los herederos de los que perdieron la vida en el golpe se beneficiarán también de una sola vez con 3.000 jornales mínimos, unos 39.870 dólares, informaron fuentes legislativas paraguayas. Santa Fe, Patricia Bullrich removerá al jefe de la PFA por mentir sobre su versión del ataque. La ministra de Seguridad lo dijo tras confirmar que la pericia balística contradice la versión del ataque, según adelantó en su cuenta de Twitter. Pierde fuerza la hipótesis de ataque mafioso al jefe de la Policía Federal. Brasil desplegaron un operativo policial contra el trabajo esclavo de inmigrantes venezolanos. La investigación se inició después de que varios venezolanos denunciaron que estaban trabajando por valores irrisorios de entre 1,20 y 2,40 dólares por día, mientras las mujeres y los jóvenes no recibían remuneración alguna. La Policía Federal de Brasil informó que desplegó en el norte del país un operativo para combatir el trabajo esclavo de inmigrantes venezolanos que estaban contratados en el sector de la construcción en condiciones de extrema vulnerabilidad. Bolivia, Morales se sitúa en el 43,2% de intención de voto y evitaría el balotaje. Según los resultados de una encuesta, el presidente se encuentra en primer lugar en intención de voto de cara a las presidenciales del 20 de octubre. Paraguay, primer juicio por videoconferencia a miembros de la guerrilla EPP. Reinaldo Ceballos y Santiago Mercado Sosa fueron apresados en 2016 bajo los cargos de asociación terrorista como miembros de la guerrilla que opera en el norte del país.
Panorama informativo, una presentación de JS Producciones.